Para terminar, porque insisto en que Ana Teresa Lehmann, la vicepresidenta de la Comisión de Coordinación y Desarrollo de la Región Norte de Portugal, no ha podido venir por la circunstancia personal que nos ha explicado esta mañana el secretario general del Eixo Atlántico. Para terminar, digo, va a intervenir el director xeral de Planificación e Fondos da Consellería de Facenda da Xunta, Javier Rodríguez Seijo. Tiene a palabra.
Muchas gracias, Jesús. Buenos días a todos. Bueno, la verdad es que la intervención tanto de Carlos como la de Joao, como muy bien decía Jesús ahora, ha tenido la virtud de ponernos con los pies sobre la tierra, lo cual cuando estamos hablando de cooperación territorial parece algo de lo más sensato. Por lo tanto, yo voy a seguir también con los pies sobre la tierra, pero bueno, también os adelanto que no voy a renunciar, porque el contenido de esta segunda sesión habla de convocatorias 2010 y, por lo tanto, hay que tener los pies sobre la tierra. Pero es verdad que en la anterior sesión hubo intervenciones de elevado nivel y creo que no hay que restar tiempo a una discusión y un diálogo posterior. Ha sido un lujo tener hoy aquí a Eusebio y tener a Jorge también, no podemos desperdiciar su presencia. Bien, como os decía, hay que estar con los pies sobre la tierra. Entonces, cuando hablamos de una convocatoria para 2010 de los actuales programas de cooperación transfronteriza y hacemos un balance inicial, pues diríamos, bueno, podemos poner los años como nos dé la gana. ¿Dónde estamos? Estamos en el 2007 en términos de anualidad y principio, estamos cronológicamente en el 2009, estamos ya en el 2010 o estamos ya en el 2013. Pues si vemos un poco el estado de las consignaciones presupuestarias, casi estamos más cerca del 2013 que en el año 2009. Veíamos que el estado del POPTEC pues está prácticamente al 50% en vísperas de que salga a la luz la segunda convocatoria. Carlos, amablemente, que además lleva muy bien estos números, dice que en el caso del sudoeste estamos aproximadamente igual. Y yo ayer personalmente pues pude contrastar que en el caso del programa del espacio atlántico estamos igual o peor. Es decir, en el POPTEC, en la primera convocatoria, se presentaron 81 proyectos. Ayer, en el programa de espacio atlántico, se aprobaron 24. Las consignaciones son muchísimo menores y esto no es en principio un mal síntoma, pero con los pies sobre la tierra, cuando hablamos, por ejemplo, de los proyectos que se presentaron al espacio atlántico y de los que ahora nos estuvieron exponiendo perfectamente Carlos y Joao, ¿de qué estamos hablando en realidad? Pues estamos hablando de proyectos que evidentemente cumplen las condiciones de transnacionalidad. Son fronterizos, y eso es bueno. Estamos hablando de proyectos que mejoran la gobernanza, donde están colaborando estrechamente las administraciones y están consiguiendo, porque a pesar de todo las cifras nos indican que se mueve, están consiguiendo, a pesar de las dificultades administrativas que conocemos y que de las cuales ya se ha hecho alusión, estamos ante algo que funciona. Y además está funcionando en el contenido de la agenda de Lisboa y Gotemburgo y está funcionando pues de pleno dentro del campo del sexto informe que la Comisión ha remitido al Parlamento Europeo hace pocos tiempos. Estamos hablando de investigación. Estamos hablando incluso de algo más importante, que es el desarrollo y la innovación. Estamos hablando de aplicar sobre el propio territorio, por los propios agentes que están en él, técnicas y mejoras que irán avanzando en el terreno de la competitividad. Es decir, creo que estamos ante ingredientes que, bien manejados, harían las delicias de un gourmet. Sin embargo, En algunos aspectos las camisas, las costuras de la camisa se rompen y el financiero es evidentemente uno, pero hay algunos otros problemas. Tal vez en el POPTE, que está mejor dotado financieramente, exista un desarrollo superior de proyectos de infraestructura, como no puede ser menos también cuando hablamos de acercar los territorios y suprimir las barreras físicas y mejorar la accesibilidad. Es lógico. Probablemente en un futuro esos problemas sean superados y estaríamos de nuevo en un terreno cualitativamente más cercano al de la colaboración, al de la innovación. Entonces, si es un agradable objeto de deseo la cooperación transfronteriza, y sin embargo estamos donde estamos, y ahí un poco quería ir yo, es por qué, que antes Eusebio nos hablaba de tres alternativas para encarar ya el próximo periodo, en el que no me cabe duda que al menos los que estamos aquí coincidimos en resaltar la importancia y el deseo de que la cooperación transfronteriza y la cooperación territorial se mantenga. En las tres líneas que comentaba Eusebio, pues tal vez la más prudente y la más sensata es, con los pies sobre la tierra, partir de la realidad actual y procurar mejorarla. Pero yo también me planteo si, estando aquí nosotros ahora, y con independencia de la estrategia que en su momento se tome, ¿por qué no somos más ambiciosos en el momento de hacer una reflexión inicial más potente? Es decir, ¿y por qué no nos planteamos, al menos como elemento analítico, la opción más ambiciosa? Es decir, si la cooperación territorial puede dar lugar a un mayor nivel de cohesión social, porque sin frontera, en una y otra zona de los espacios de actuación, hay personas, y hay personas sobre las que se pueden aplicar naturalmente acciones de inclusión social, sobre las que se pueden aplicar acciones de formación. Es decir, tenemos materia profunda para avanzar en la cohesión social a través de los programas de cooperación transfronteriza, y lo tenemos obviamente para profundizar en la cohesión económica, en cuanto los ejes de actuación y las medidas que se toman, desde luego, son programas de desarrollo también. Y específicamente son programas también de cohesión territorial. Entonces, reformulando la pregunta un poco al revés y también con ánimo de dar un poco entrada al debate, ¿por qué no nos lo planteamos de la otra manera? ¿Por qué no un instrumento distinto y específico para la cooperación territorial, que pueda superar con un reglamento específico las limitaciones que en ocasiones podemos percibir en el funcionamiento pues, del FEDER? Entonces, ¿por qué no un reglamento que nos lleve hacia una cooperación territorial más profunda? ¿Y por qué no una mayor implicación de la Comisión en el desarrollo del programa, para que, ya que son programas vivos, no se limiten a una gestión a lo largo de un periodo? Hay vida antes y después de los periodos, pero la hay durante los periodos. Ahora mismo, dinero no hay nunca, pero yo creo que objetivamente para cooperación transfronteriza y para la calidad que estamos viendo en los proyectos que se presenta, y dado que reúnen características cualitativamente deseables, ¿por qué no más dinero cuando las cosas funcionan? Entonces, en fin, yo no quiero, ya os digo que prefiero que hablemos sobre esto, porque la charla enriquece seguramente mucho más las cuestiones y el intercambio de operaciones. Los pies hay que tenerlos sobre la tierra, evidentemente, pero ¿podemos hablar de cooperación transfronteriza en términos más ambiciosos, al menos desde el principio? Al menos estoy seguro de que una reflexión en este sentido no perjudicará para nada las ideas o sugerencias que después realmente puedan concretarse cuando encaremos el próximo periodo. Y con esto, prefiero un poco que todo el mundo hable ya o iniciar la pregunta. Yo, por mi parte, casi he invitado directamente a Eusebio, de manera que no sé qué opinas.
Muchas gracias, Javier. Entiendo que ya has terminado tu exposición. Todavía nos quedan unos minutos para el debate. Javier ha tenido, como se ha visto, una exposición pues un poco provocadora en el buen sentido de la palabra, y ha lanzado varios guantes. Él ahora lanzaba uno muy directo al representante de la comisión y yo le pregunto si quiere recogerlo y si tiene algo que decir. Y a partir de ahí abrimos un turno de debate pues de unos 20 minutos más o menos.
Bueno, el debate se supone que va de la sala a la mesa, pero ahora va de la mesa a la sala. Bueno, Javier, el hecho de que lo que tú quieras es discutir en términos más ambiciosos no está excluido. Yo he puesto antes en mi presentación las posibilidades que hay. También he explicado que ahora mismo estamos trabajando a unos niveles muy preliminares, que mi presentación se ha basado prácticamente en un documento interno de discusión y trabajo que ni siquiera ha salido prácticamente ni siquiera de la propia Dirección General de Política Regional Comunitaria. El hecho de haberlo presentado y de haber facilitado esta información facilita a, cuando esto se vaya discutiendo en otras instancias, que se puedan ir exigiendo más a quien tiene en un final que realmente hay que decidir. O sea, esta discusión sobre todo lo que pueda ser el futuro de la política de cohesión, futuro de la política territorial, va a pasar necesariamente por grupos de trabajo de la Comisión, por grupos de trabajo del Consejo, y es ahí donde los representantes de los Estados miembros en los grupos de trabajo de la Comisión, en los grupos de trabajo del Consejo, tienen que trabajar, tienen que empujar por, si lo consideran más conveniente, pues buscar términos más ambiciosos para la cooperación territorial. Ya he mencionado esta mañana que todo el resultado final dependerá de muchísimas cosas, entre ellas de cómo vayan a ir las perspectivas financieras en el tiempo en que éstas se decidan. Ahora mismo sería muy peligroso que se decidiera nada, pero según se vayan mejorando las perspectivas económicas, posiblemente esta discusión será más fácil. Pero también hay que tener en cuenta que el modelo tal como estaba no va a seguir. Siempre tiene que haber modificaciones, pero no creo que un modelo totalmente nuevo y específico sea posible, y dudo de que fuera conveniente. Sería un salto demasiado pronunciado y los experimentos en este caso podrían salir mal. Quizás una transformación de objetivos, manteniendo unos, transformando otros, sería la forma más prudente ahora mismo, por ahí es por donde quizás vayan a ir los tiros, y sería cuestión de trabajar a partir de ahí. Hemos hablado que la cooperación territorial le damos más importancia, pero lo hemos dicho antes, lo dijo Jesús María Gamayo en su primera intervención, lo he dicho yo después, los sistemas administrativos ahora mismo que existen no facilitan la gestión de los programas tal como son ahora mismo. Por eso, también sería muy conveniente que se empezaran a estudiar nuevos sistemas de gestión, de desarrollo del territorio, que tuvieran en cuenta la cooperación territorial a través de las fronteras, para que una vez que se desarrollaran proyectos transfronterizos, ya existieran los instrumentos y no hubiera que adaptar instrumentos nacionales que siempre son demasiado específicos. O sea, ahí sí se podría empezar a trabajar, y para eso hay tiempo de aquí a que se vayan a desarrollar los programas futuros. Si no se hace ahora, podríamos tener un hándicap en un momento determinado. De ahí que mencioné que unos posibles proyectos estructurantes puedan empezar a ser proyectos que faciliten el trabajo en un futuro determinado, evitando las barreras que he mencionado antes en mi presentación. Y esto tienen que hacerlo ya las autoridades nacionales en un concepto transnacional. Por ahora me quedo ahí. Gracias.
Muchas gracias. La palabra la ha pedido el secretario de Leixo, Xan Vázquez Mao.
Muchas gracias. Yo quería hacer dos consideraciones. una de carácter reflexivo y otra de carácter práctico. En la primera estoy completamente de acuerdo con lo que aquí se dijo desde ya la intervención de la directora general y en concreto con lo que Eusebio, como siempre, metió el dedo en la llaga, por no decir en el ojo, ¿no? Efectivamente, es completamente necesario una reflexión y una remodelación de las estrategias de los fondos. Pongo un ejemplo. Fondos para la cooperación se insertan en el contexto de la cohesión. Sin embargo, en la frontera luso-española, por cada euro portugués de FEDER Portugal, se reciben entre 2 y 3 euros de FEDER España. Bien, evidentemente, eso no puede favorecer la cohesión. Al final, favorece un desarrollo de primera y de segunda. En el caso nuestro, hemos conseguido hacer un saco común. Pero hay entidades que, mientras España puede invertir 3 euros de FEDER España, Portugal invierte 1 euro de FEDER España. Bien, es absolutamente ilógico que en proyectos de cooperación se dé ese desnivel. Va contra la... Hay otra cuestión importante, que es el problema de la planificación. Portugal lo tiene muy bien resuelto porque Portugal tiene un ente de planificación, que es la Secretaría de Estado, y un ente de gestión y ejecución y control, que es el Instituto Financiero. Vamos a ponernos en el caso gallego. Y aquí está, por ejemplo, Aureliano, que fue director general con el gobierno anterior. Es decir, aquí hay gente que lo ha vivido en todos los procesos, ¿no? Y es un problema histórico. La dirección general que aquí representa Javier es una dirección básicamente de ejecución. Mientras en este tipo de fondos la planificación en el sentido de los contenidos es difusa, por ejemplo, en I+D y ese tipo de programa marco, la planificación sí está claramente en el ámbito de I+D, de la Xunta. O dicho de otra manera, yo ya hace muchos años que vengo diciendo públicamente que no le veo ninguna lógica a que exista una comunidad de trabajo que no tenga las competencias de planificación de Interreg. Es decir, debería de haber una dualidad donde hay un órgano planificador de acuerdo con una estrategia política de gobierno y de concertación con otros niveles de gobierno y agentes sociales, y un órgano de gestión y ejecución que está legitimado para ello, que es en este caso la Consellería de Facenda, ¿verdad? Existe, por ejemplo, un tercer problema. Es que no se están definiendo previamente las estrategias globales. Es decir, aquí vamos todos a competir por la miseria. Interreg es lo que todos conocemos, hemos visto los valores. Sin embargo, algunas de las actuaciones que se están candidatando a Interreg podrían perfectamente candidatarse a programas de I+D que están con una muchísimo mayor dotación. Pero existe, y esto es un problema en todas las regiones y en toda la frontera, una falta de coordinación estratégica y de concertación entre el gobierno, autoridades locales y agentes sociales y económicos, de decir, oiga, su estrategia de desarrollo para el territorio va en el ámbito de la innovación, no vaya usted a Interreg, déjelo para otras cosas. Vaya usted a I+D o vaya usted a los fondos de innovación, que al final es la política que Rui Baleiras había definido desde la Secretaría de Estado. Hagamos una convergencia de los fondos nacionales para los territorios de frontera con los propios fondos de frontera. Evitamos duplicidades, tenemos un saco mucho mayor, conseguimos las estrategias de una forma más coherente y optimizamos unos recursos que ya de por sí son escasos. En este sentido, paso ya al hilo de esto a dos temas puntuales. Hablaba Carlos del tema de las AECTs. Hay algo que yo creo que debería de considerarse por un problema de tiempos en la próxima convocatoria, y es que en el momento en que se cierre la convocatoria, varias de las AECTs en curso van a estar en tramitación por causa de lo complejo que se ha definido el proceso, ¿no? Presentas estatutos, tiene que pasar una comisión interministerial, te los devuelven, los corriges, se los devuelves, etcétera. Hoy en día es imposible desarrollar una AECT, y lo digo por experiencia propia, antes de 6-8 meses. Claro, ¿qué ocurre? Hay entidades en curso de tramitación de una AECT que en el momento de las candidaturas tienen una personalidad jurídica X. Claro, la AECT no permite una conversión, es una entidad de nueva creación. No puede decir, oiga, yo presento esto como Eixo Atlántico y ahora, o yo presento esto como diputación o como asociación de municipios y ahora somos AECT. A los efectos legales son dos entidades distintas. En la consulta que hicimos al secretariado, la subrogación de una candidatura aprobada por un organismo en uno que nace después, pero que técnica y jurídicamente es independiente, tiene muchas complejidades. Por eso era muy importante que ahora que va a salir la nueva convocatoria, contempléis también un poco esa casuística. porque vamos a encontrarnos con un problema de gestión tremendo si eso no se contempla. Y ya la última intervención, que más bien era hacia todos los colegas del público, vamos a llamarnos, ¿verdad?, era un poco en el sentido de alertar a las ciudades de algo muy importante. Esta mañana, Mercedes, la directora española, daba unos datos sobre el séptimo programa marco de I+D. Hay una inmensa cantidad de dinero, pero existe un concepto de que el I+D es cosa de las universidades, que investiguen ellos. Y no somos capaces de darnos cuenta de las inmensas potencialidades que las autoridades locales tenemos en colaboración con las universidades, que es una forma de aplicar también el dinero que el ciudadano invierte en las universidades públicas. Pongo un ejemplo. Hay territorios europeos, ayuntamientos y regiones que han colocado a la subvención del séptimo programa marco programas tecnológicos para la atención a la tercera edad. Programas, por ejemplo, de teleasistencia. Programas para resolver problemas de transportes, eficiencia energética. Problemas que tienen nuestros ayuntamientos. Es algo tan sencillo como establecer acuerdos entre autoridades locales, universidades y gobiernos regionales, o CCDRNs. Entonces quería también alertar un poco de que no corramos todo detrás de Interreg, que es el chocolate del oro, cuando en estos momentos hay una inmensa cantidad de dinero en investigación y desarrollo que la estamos prácticamente ignorando porque pensamos que es un problema de las universidades y con las universidades mejor tener poco trato, que son muy complicados. Vale, es cierto, son muy complicados, pero porque no somos capaces de desarrollar programas de investigación conjunto. Gracias.
Muchas gracias, Sam. Tengo, si no he contado mal, 5 peticiones de palabra. Yo les pediría 2 cosas. En primer lugar, que nos digan a qué institución pertenecen. Y en segundo, que intenten concentrar su intervención para dar luego tiempo a que los miembros de la mesa puedan reaccionar de alguna forma. Creo que aquí se había pedido la palabra después. Muchas gracias.
Muito obrigado. Renan Baleiras, Universidade do Minho. Quero começar por sublinhar com muita ênfase o último ponto que o Chauan levantou. Ou seja, não há investigação e desenvolvimento tecnológico sem casamento entre as entidades produtoras de conhecimento e as entidades utilizadoras de conhecimento. E as entidades utilizadoras do conhecimento são as empresas, são as instituições públicas, são as organizações da sociedade civil. E, portanto, um erro estrutural que em Portugal, e presumo que se calhar em Espanha e noutros Estados-membros durante muito tempo foi seguido, foi de insistir, de conceber políticas que acentuaram o divórcio entre quem produz e quem utiliza conhecimento. Isso é um erro a longo prazo. Bom, 3 pontos que eu queria levantar, são 3 questões que queria colocar a esta mesa ou à mesa anterior. O primeiro tem a ver com fundos europeus, cooperação ou competição. A política de coesão é a política estrutural da União Europeia, é a política de desenvolvimento. Não há, o desenvolvimento económico é, por definição, um processo transversal, intersetorial. Não faz sentido estimular as empresas a modernizarem a sua capacidade tecnológica sem, ao mesmo tempo, induzir na força de trabalho os estímulos necessários à capacitação ou reforço do potencial humano de um território ou de um país. Do mesmo modo que, se nós quisermos resolver um problema de exclusão social numa cidade, não faz sentido conceber um instrumento política que aposte exclusivamente em intervenções apoiáveis pelo Fundo Social Europeu. É preciso também intervir ao mesmo tempo em estipulos que encontramos no FEDER. Ou quando nós olhamos para o que é um território de baixa densidade, temos muita dificuldade em traçar a fronteira entre o que é desenvolvimento regional e o que é desenvolvimento rural. Ora bem, o que é que eu quero dizer com isto? Quero dizer com isto que há uma escolha política decisiva, que que a Europa e cada Estado-membro tem que assumir em muito curto prazo, sobre o que é que nós queremos para os caminhos do FEDER, do FSE, do FEADER e do FEP, do Fundo Europeu das Pescas. Queremos que se acentue no próximo período de programação uma dinâmica de divórcio, de guerra, de separação, como aconteceu em 2005, quando os fundos do desenvolvimento rural e das pescas saíram fora da política de coesão, ou queremos, ao invés, um modelo com melhor coordenação entre